Saludamos, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, gracias por atender. ¿Estado de ánimo? Hoy yo se lo pregunto a mis compañeros y a la gente. ¿Cuál es tu estado de ánimo?
Y creo que todos lo estamos viviendo con preocupación. Nadie puede estar ni relajado ni tranquilo. Y bueno, y todos los días se presentan novedades. La verdad que no te diría angustiado, porque cuando uno está trabajando todos los días y solucionando temas tampoco es así. Pero sí, además un poco volátil, ¿no? Porque sí, la verdad que todos los días uno está leyendo noticias de otros países, cosas gravísimas que están pasando acá mismo. Hay que lamentar pocas, pero muertes, contagios, así que bueno, es una situación, la verdad, que difícil de acomodar, ¿no? Uh-huh. Anímicamente.
Difícil de acomodar. Sabemos que en las próximas horas, a lo sumo el sábado, sabremos cómo sigue la cuarentena en el 11 de mayo, y hay que esperar. Pero mi pregunta es, ¿en la provincia de Buenos Aires va a cambiar sustancialmente este tipo de cuarentena?
Mira, cambió desde el momento en que el presidente, asesorado por el grupo de expertos, infectólogos, señaló que había que pasar a una cuarentena, digamos, de total administrada. La provincia de Buenos Aires, eso es un trabajo, te diría, febril, ¿no? Porque tenemos 135 municipios, son 135 realidades distintas. Después uno puede agruparlo por interior, con urbano, por de la costa, más rural. Bueno, se pueden armar grupos distintos, pero cada municipio tiene sus características, y la verdad que en cada municipio tenemos realidades y cuarentenas distintas. El marco general es que seguimos con el aislamiento, con excepciones. Esas excepciones están reguladas por protocolos, y eso es el transcurso, digamos, el movimiento de cada una de esas situaciones es monitoreado muy estrechamente desde el punto de vista de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay municipios de la provincia de Buenos Aires donde hay muy poquitos casos, o ninguno. En esos municipios, con apoyo de la comunidad expresado por el intendente, porque también la gente tiene mucho miedo y no es que está dispuesta, no convive la necesidad de volver a la normalidad con económica, social, que tenemos todos, con la prevención y los cuidados que hay que tener, y también cuando uno mira qué es lo que ocurre cuando el coronavirus estalla en los contagios y el desastre que ocasiona en países mucho más desarrollados que Argentina. Entonces creo que conviven las dos cosas, como ganas de avanzar rápidamente con todos los recaudos que hay que tomar, porque se sabe que no se puede regular exactamente el flujo de contagios. Hoy, hace bastante tiempo, se estabilizó en más o menos 100 contagios por día, en la provincia 50, lo cual es una estadística. Esa estabilidad ya es todo un logro, porque en otros países el problema fue un comienzo explosivo, ¿no?, de los contagios, y además eso nos dio un tiempo realmente no valiosísimo, un tiempo precioso, porque yo ayer estuve en Almirante Brown, 100 camas inauguramos en un hospital que se había quemado, que la gestión anterior empezó a reparar, dejó de arte, digamos, con una deuda muy grande, y hoy podemos decir que ahí en la zona de Almirante Brown 100 camas más para atender esta pandemia, que pueden salvar vidas, 100 vidas, digamos.
Ahora, el presidente se dio en ustedes, los gobernadores, la posibilidad de flexibilizar, administrar, o yendo a un tema que fue muy polémico. ¿Vos pensás en, no sé, para decirlo, dividirlo en dos, en los distritos de alta densidad poblacional o en los de pequeña densidad? ¿En alguno de esos dos son los dos? ¿Abrir la posibilidad de los paseos recreativos, aunque sea de una hora de la gente?
Mira, hay lugares de la provincia donde hay modalidades, ¿eh? Ya. Que se autorizaron, porque nos dio esa posibilidad el presidente. Yo te digo, Luis, porque nosotros estamos en un país que tiene una tradición, digamos, de toda nuestra sociedad, de opinar, de plantarse ante los temas, de ser estar muy politizada, dicen algunos, pero yo creo que está informada y que toma posición. Entonces, en ningún lado uno podría, como gobernador, decir, bueno, acá se puede hacer paseos, acá no, hay que esperar y darle lugar a qué es lo que piensa cada una de las comunidades y qué es lo que expresa también lo que sería la dirigencia. Pero en toda la provincia de Buenos Aires, te digo, no es que decida el intendente tampoco, entonces. Es que hay sistemas de consultas, que hay mesas de diálogo y de trabajo donde participan los empresarios, las asociaciones vecinales, los sindicatos. Y bueno, hay lugares donde efectivamente muy pocos o ningún contagio, protocolos muy estrictos de entrada y salida a la localidad, entonces sí. que se toma la temperatura, que se acompaña a los que entran, que se pone en cuarentena al que tiene algún tipo de riesgo, que se lo supervisa. Sobre esa situación hay municipios de la provincia de Buenos Aires donde está permitido en determinadas horas, que es más fácil de controlar que en grandes aglomeraciones urbanas, ¿no? En determinadas horas, incluso hay lugares donde por número de documento se puede salir a hacer alguna actividad en el exterior, porque bueno, no hay contagio, la gente está dispuesta, sabiendo también que el éxito de esta cuarentena y el éxito de este proceso no es que no haya ningún contagio, es imposible.
Sí. No, está que se aplana eso. Sí, sí.
Aplanar, pero concretamente, que nos alcance la capacidad de nuestro sistema de salud.
Claro.
A los que se contagien, porque hay una idea de que es muy probable que cualquier contacto con el virus genere muchos contagios, pero que lo podamos atender, que lo podamos asistir, que lo podamos cuidar, cosa que no ocurre si se descontrola la cantidad de contagios.
Hoy
no ha pasado.
Hoy, 6 de mayo, en la provincia, otro índice que aprendimos, el de la duplicación de los casos. ¿De cuántos días es en la provincia esta duplicación?
Y estamos como, porque expresamos en buena medida lo nacional, es más o menos lo nacional, 15 más o menos.
15. ¿Es tu posición, de acuerdo a los sanitaristas, que si se llega a 25 es el momento para flexibilizar más ampliamente?
Para ahí, te lo puedo, yo digo así porque me estoy fijando en la zona más contagios, en los lugares donde hay cero contagios, la velocidad de contagio es infinita. La demora del contagio, o sea que es muy disperso esto. Yo lo que creo es que hay oportunidad, que de hecho ha pasado porque las actividades esenciales están funcionando, hay oportunidad de hacer experiencias, de permitir actividades muy monitoreadas y siempre con la certeza que nadie piense que acá hay una receta mágica y menos todavía permanente. Yo tengo la convicción, y mañana tenemos una reunión de nuevo con los especialistas, de que la cuarentena, digamos, debe ser focalizada. Eso quiere decir, y dinámica, quiere decir que si en una zona o en una actividad se permite y se estima que es posible con protocolos y con todo el cuidado de la gente que podamos ejercer y con el control sobre ese cuidado que podamos ejercer, es posible hacer una excepción, permitir la actividad, poner a trabajar un sector, una empresa, un parque industrial, lo que fuera, bueno, siempre muy monitoreado, y en caso de que empiecen a proliferar los contagios, hay que correr la palanca para el otro lado,
claro.
Ir para atrás, que no significa un retroceso ni anímico ni nada, simplemente que esta enfermedad es tan contagiosa que, bueno, que de repente se mete en un ámbito y empieza a contagiar a todo el mundo, es muy peligroso, entonces hay que suspenderlo, darse un tiempo y después volver. Me parece que va a ser así, de avances y retrocesos en términos de que es un avance ya ese sistema.
Sí, total. Como pasa en todo el mundo, definitivamente. ¿Entendés?
Claro, pero Luis, mirá, si nosotros conseguimos... Yo cuando se declaró, bueno, este problema en el exterior, pero sobre todo acá en Argentina, el 13 de marzo se suspendieron las clases.
Sí.
El 20 de marzo se inició la cuarentena. El 18 de marzo tuvimos una reunión Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires con los especialistas, y ahí Ciudad de Buenos Aires mostró un modelo que tenía de proyección de cómo iban a ser los contagios, ¿no?
Sí.
Y de cuántas capacidades. Esos modelos, bueno, son obviamente, dependen de tantas variables que son difíciles de certificar, pero la verdad que el modelo que trajo Ciudad de Buenos Aires decía que el 24 de abril, que ya
era
pasó hace unos días,
era el pico.
Teníamos un pico donde íbamos a necesitar en la provincia de Buenos Aires más de 1000 camas de terapia intensiva. Y yo en ese momento no tenía. no tenía en ese momento, con la ocupación normal de las camas y con la capacidad, la provincia tiene 1.100 camas de terapia intensiva, tenía en ese momento, y bueno, de esas algunas estaban ocupadas en temporada invernal, incluso el 70-80%, a veces el 100% ocupadas, con lo cual no íbamos a tener nada, iba a venir el coronavirus 24 de abril, si estábamos como estábamos, eso con cuarentena. Y te quiero decir que lo interesante de esa proyección es que falló. Sí, claro. Pero falló en dos... falló porque no fue el pico ahí, a pesar de que estaba contemplada la cuarentena, no estoy criticando a nadie.
Sí, la realidad del virus generó esta cuestión. Pero quiero tomar algo que me pareció muy interesante.
Luis, lo último que te digo, yo desde ese momento hasta ahora, más que duplicamos la cantidad de camas que teníamos, más que duplicamos. Trajimos respiradores, trajimos camas de terapia intensiva, hicimos obra, ampliaciones, hicimos acuerdos para tener esa capacidad. O sea, el 24 de abril, si pasaba eso que se decía, íbamos a estar muchísimo más preparados que lo que estábamos en marzo. Y eso fue una corrida de locos que sigue, porque es reactivar obra, había deuda por todos lados, no se había pagado, en agosto... después de las PASO del año, bueno, parece la prehistoria, se habían suspendido las obras y sin pagar mucho de ellas, hubo que hacer millones de cosas. Bueno, en eso estamos todo el día, ¿no?
Pero me quedo pensando una frase que dijiste, la tercera fase de la cuarentena que empieza el lunes va a tener avances y eventuales retrocesos, es decir, se va a modificar algo, podríamos tratar de definirla como esta, como una etapa de cuarentena con avances, pero con eventuales retrocesos si no funciona.
Claro, yo creo que es dinámica y que bueno, si uno lo pudiera hacer, si esto fuera un ejercicio de laboratorio, dice, bueno, abro esto, se produce en contagio o funciona bien, lo cierro. Bueno, la sociedad no funciona así. También me parece que se ha creado una conciencia sobre la enfermedad que antes no teníamos. La gente voluntariamente, espontáneamente, no hay que ponerle un policía de la provincia de Buenos Aires al lado para que se lave las manos. Obvio. Use barbijo. Creo que avanzamos también en costumbres sociales nuevas.
Sí, y que se han incorporado, sí. y que quedan como de autodefensa. Pero, por ejemplo, yo tengo una sensación que tengo hablando.
Y facilita, obvio. Facilita y da confianza.
Yo digo,
la gente hoy guarda la distancia social en una cola, no porque haya un agente policial, lo hace.
Para protegerse, obvio, y está muy bien.
Bueno, y eso ayuda que también se pueda avanzar.
Pregunta, estamos hablando por las dudas con Axel Kicillof. Pregunta. En el laboratorio 2020, las clases no vuelven.
Mira, lo que se ha determinado a nivel mundial, porque la suspensión de clases, yo miraba unos cuadros todo el tiempo, ¿no? De experiencia comparada internacional, porque esto es nuevo totalmente, no hay datos, no hay manual, no hay nada. Entonces, lo que sí veía es que el tema de las clases genera, más allá de que los niños y niñas no son población de riesgo, ha habido casos fatales, pero la verdad que la mayoría parecen contagiarse y transitar la enfermedad sin síntomas.
Sí.
Y tampoco se ha medido mucho cómo es el proceso de contagio, cómo son los niños y niñas como vector de contagio. Si se contagian, aunque no tengan síntomas, y contagia mucho poco, pero lo que es cierto es que la movilización que implica todas las mañanas y a veces a la tarde ir, llevar a los chicos a la escuela, la maestra a las escuelas, el transporte público, todos esos factores, toda esa movilización evidentemente mueve a la gente y mueve el virus. Por eso es que en todo lado del mundo el tema de las clases es uno de los que más renuentes son a hacerlo, porque están no solo los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino también los papás, la mamá,
obvio,
los abuelos.
Con la gran movilidad. O sea, por eso, en esta inteligencia de avance y retroceso, es decir, yo pienso una cosa, pero a veces toca retroceder porque la realidad me lleva para otro lado. Hoy, 6 de mayo, ¿no la ves abriendo las clases, las escuelas?
Yo creo que hay que esperar y que hay que conseguir también datos, hechos en términos mundiales, porque los empieza a ver y se va cambiando de idea también porque se conocen comportamientos nuevos del virus y procedimientos nuevos para hacer las cosas. O sea que cuando Alberto dice, bueno, vamos a hablar con los expertos, vamos a ver en dónde estamos y qué se puede hacer, no es solo, es muy difícil porque hay países que tomaron determinaciones, no quiero nombrar cuáles, pero por ejemplo, todo el mundo a la calle, pero la población de riesgo, la gente mayor, guardada en la casa. Fue fatal. Fue fatal, fue un desastre y hoy lamentan, y esto no es que te equivocás y entonces corregís y no pasó nada. Podés generar desborde del sistema de salud, poner a la gente en y uno tiene la responsabilidad, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta todos los factores.
Bien.
Por eso te digo, hay pedidos concretos en el interior de la provincia, muchísimas actividades se reanudaron con la idea de que si no funciona, si empiezan los contagios, retrotraer. Y eso puede ser geográficamente, puede ser por actividad. Así que hoy hay un mapa muy complejo de cómo se está administrando la provincia. Ya publicamos el otro día algunos de estos mapas, los tenemos actividad por actividad, los monitoreamos con los intendentes, con los equipos de salud provinciales y municipales, y también con los de producción.
Ayer tu ministro de Seguridad, Sergio Berni, yo te escuché en la conferencia de prensa diciendo que no hay liberaciones masivas de presos, pero me impactó que Sergio Berni dijo, no sabemos ni a quiénes liberaron ni a dónde están. ¿Habla por vos?
Claro, que el Poder Ejecutivo no decide las liberaciones.
Está claro.
Ni las liberaciones ni las domiciliarias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el otro día, por ejemplo, salió una noticia que había ocurrido en un municipio que un interno que estaba con delitos graves, digamos, por delitos graves, había sido liberado o estaba en domiciliaria, en realidad muy cerca de la víctima. Es como dice Sergio, a mí no me avisaron ni me consultaron, lo cual es lógico por la división de poderes. Yo no decido y el gobierno, el ejecutivo no decide quién entra, quién sale, quién tiene domiciliaria.
Pero es preocupante.
Entonces,
lo que
va ocurriendo,
es preocupante esta situación.
Pero es un tema que ahora yo estoy muy muy confiado, porque además ya es casi un hecho que la Corte Suprema de la provincia va a ordenar un tema que, de nuevo, nos toma. A ver, hubo recomendaciones de los organismos internacionales muy concretas, viendo lo que ocurría también, que nadie se lo esperaba, pero ha pasado una pandemia, está golpeando muy fuerte a la gente en condición de encierro, que pueden ser tanto los que están en geriátricos, como los que están en cárceles, como los que están, y a nivel internacional, eso es un hecho. Si uno mira, por ejemplo, a Estados Unidos, los focos de contagio más grandes, en algunos estados son las cárceles.
Sí.
Y eso ha generado también que después, cuando empiezan los contagios, van a los hospitales.
Pero en Estados Unidos, en los crímenes serios que llaman felony, no se liberó ni a ningún asesino, ni a ningún violador, ni a ningún
No, bueno, por eso, pero eso es decisión allá también del judicial.
Obvio. O sea, y te pregunto, esa decisión, la de liberar específicamente un violador o un asesino, ¿qué te parece?
No, yo lo dije, me parece un error. Ahora están viendo, lo que pasa es que hubo la recomendación sanitaria internacional, era todos los que estuvieran en riesgo, no especificaba. El procurador de la provincia, Cortegrán, reprodujo eso, usó toda la población de riesgo, lo hizo creo que 18 de marzo también, donde y no especificaba qué tipo de delito. Después, Casación de la provincia sí especificó los delitos. Que para delitos graves no, yo estoy de acuerdo con esa posición. De todas maneras, bueno, corresponde que el máximo órgano del Poder Judicial y bueno ponga una claridad, un orden y ponga. Pero claro, todas estas cosas han ocurrido mientras estábamos
tratando de parar lo otro. Yo digo, pero la acordada de la Corte, la Corte Bonaerense, ¿te parece razonable?
Bueno, ahora aparentemente va a expedirse sobre el fondo y supongo que se va a ocupar de administrarlo. Yo confío mucho en la Corte de la Provincia en que lo pueda hacer. Me parece que sí, lo que yo un poco hacía era poner las cosas en su lugar, porque hay una parte de los medios de comunicación, hay una parte de la oposición que, bueno, apuntaba al Ejecutivo Provincial, libera, no sé qué. Me parece que es de una irresponsabilidad, además de una
desobediencia
intelectual, sí. Porque lo saben muy bien. Sí, pero bueno, es, te digo, lo que estamos tratando de que no ocurra, porque uno también lo podría hacer, es sacar provecho político, hacer chicana, ponerse a acusar. Me parece que no, me parece que hay una parte importante de la oposición que tiene responsabilidades ejecutivas también, o sea, que está administrando y abordando el tema de la pandemia con todo lo que esto significa de dudas, de problemas, de dificultades diarias, de novedades. Y hay otra que se dedica a hacer politiquería. Me parece un desastre. La verdad.
Ahora digo, para cerrar... Los aprovechamientos son reales. Para cerrar el tema presos...
A la gente le da miedo. Y entonces me parece que estando en una condición donde estamos tratando de cuidarnos, qué sé yo, que diga que yo hice... Me parece que realmente me parece que no corresponde y me parece que deberían... Claro.
También da miedo, concédeme que da miedo los casos concretos de personas liberadas por los jueces, no por el Ejecutivo. Pero digo, ayer Teresa García, tu ministra de Gobierno, dio a entender que debería renunciar Contegrán. ¿Crees que debe renunciar el procurador Contegrán?
Mira, parece que hoy hay que... Yo, de nuevo, no creo que estemos en condiciones hoy de resolver temas de fondo. O sea, que yo lo que diría es que la justicia... tiene que, con su máximo órgano, la Corte Suprema, ordenar la cuestión y ordenar a todo el sistema. Yo lo puedo hacer si es pasado en el Ejecutivo, no lo puedo hacer en el Poder Judicial. Tampoco soy yo el que impulsaría eso, y menos en este momento. Me parece que sí, lo que tiene que pasar es que tiene que haber mucha más claridad y sobre todo llevarle tranquilidad. El Poder Judicial tiene que lo que le corresponde. A nosotros nos corresponde las condiciones en las que están los internos, que la verdad que recibimos, y yo lo digo no porque además no quiero darle mucho tiempo a esto para hablar, qué sé yo, pero es un desastre.
Está claro.
Dije desde el primer día que asumí, es el récord histórico de sobrepoblación del sistema sanitario, de hacinamiento. Bueno, eso es como estaba. Yo ahora lo que tengo que hacer es tratar de asegurar, porque también los agentes del servicio penitenciario se pueden contagiar, también después van a hospitales y ocupan hospitales, o sea que hay que asegurar lo más posible condiciones de higiene, de salud en los penales. Eso es lo que le toca al Ejecutivo con la situación. Por eso yo anuncié ayer, junto con Arac, junto con Bernie, estaba nuestro ministro de Infraestructura, Simone, que vamos a acelerar muchísimo lo que veníamos haciendo, que es la ampliación del sistema penitenciario, porque en la etapa anterior y no lo ampliaron, pusieron a gente adentro de las cárceles, pero no hicieron más cárceles. Eso llevó a que más del doble de lo que puede estar.
Seguro.
Ese es un problema.
Carlitos Burgueño quiere hacerte una pregunta.
Axel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo andás?
Bien. Tengo entendido, corregime la fecha, que el lunes que viene es un día clave para ver qué pasa con el proceso de reestructuración de deuda de la provincia. Pese a que la oferta creo que es bastante buena y coherente, recibí un rechazo. ¿Tenés miedo de llegar a un default?
Mira, primero... te agradezco, es la opinión que tienen casi todos los analistas. La provincia de Buenos Aires, en el marco también de la reestructuración de deuda nacional, hizo un ejercicio de sostenibilidad. Básicamente, la cosa me parece que es fácil y de sentido común. Dejaron una deuda inmensa, no se puede pagar así como está, entonces se hace un planteo que es nosotros, la provincia, podría pagar este año tanto, por eso tiene 3 años de gracia, una reducción en interés, una reducción en capital, pero me parece que es una respuesta buena para los bonistas, porque le dice, bueno, usted tiene un bono, se sobreendeudó el país, la provincia, en la etapa anterior, ahora nosotros tenemos disposición a pagar, pero no podemos. Sí podemos en este esquema. Me parece que fue desde el Fondo Monetario para abajo, todos diciendo, tienen razón, ese esquema está bien. Los bonistas están en este momento en un proceso de diálogo. Obviamente su interés es obtener más. El punto nuestro es que más no podemos. Y yo espero y confío en que lo que entiende todo el mundo, como decía vos, Carlos, que es una buena propuesta, lo entiendan que también son interesados, porque una mala propuesta puede ser, digamos, interesante o atractiva en el corto plazo, decir, bueno, pago un montón, pero si no se puede, sí. No se puede, y si la provincia no crece, no junta oxígeno, no va a poder pagar tampoco después. Entonces, yo lo que creo...
¿Estás preocupado de entrar en default? ¿Te preocupa? ¿Es lo mismo estar en default que no estar en default?
Y hay una situación internacional, mira, el otro día escuchaba a Jeffrey Sachs, un especialista internacional, hablaba de decenas de países con muchos problemas, porque la verdad que las finanzas internacionales están patas para arriba, el precio del petróleo, los valores de las bolsas, la verdad que sobre que ya venía inestable hace tiempo, el coronavirus despatarró todo. Entonces hoy la verdad que está la volatilidad y el lío que hay internacional que no sabría decirte. Hoy está difícil la cuestión financiera en cualquier instancia. Yo lo que espero es que los acreedores vean también que con el coronavirus, la propuesta nuestra es, se vino conversando antes del coronavirus. Con el coronavirus es más atractiva todavía, porque el mundo está con caída del producto, del comercio, de las bolsas, de monedas, commodities. La verdad que yo espero que consideren toda esta situación, sigan dialogando y bueno, podamos llegar a buen puerto.
Pero yo no entiendo nada, de economía. No está bueno, no está bueno entrar en default, quiero decir, ¿no?
Y lo conveniente sería llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes. Después también hay soluciones parciales, donde una parte acepta y otra parte no. Así que bueno, yo te diría, se está dialogando, se está buscando una solución conjunta, con buena fe, y bueno, estamos en eso. Yo creo que también, como es al mismo tiempo provincia y nación, porque son hijas esas deudas del mismo proceso, de endeudamiento atroz, entonces me parece que también los acreedores están cruzados.
Ahora, perdón, Axel, ¿la fecha del lunes se mantiene, se puede prorrogar?
Mira, esperemos llegar a un acuerdo para el lunes. Si como la vez pasada ocurrió, hay un margen, pero no queremos hacerlo, queremos terminar el proceso. Esto estamos diciendo y estamos fuertes con eso, pero bueno, sí. Esto también tiene mucha complejidad, así que esperemos encontrar una solución. Ya hemos tenido por eso. Todo el mundo dice, es muy buena propuesta, deberían aceptarla, pero después...
El poncho no aparece.
Y tiene tienen una lógica peculiar, digamos, los dueños de títulos, de países, de
provincias. Una última de curiosidad, ¿qué pasó con los médicos cubanos? Primero, ¿es una propuesta de Cristina, como circuló por ahí? ¿Vienen los médicos cubanos?
No, mira, esto nace porque es conocida la capacidad que tiene Cuba, lo hizo en muchos países, de asistir, es una, la verdad que tiene un sistema de salud y reconocido mundialmente, también de desarrollo de medicamentos, la verdad que eso es así. Lo que nosotros vemos, también con las hipótesis que tenemos sobre el desarrollo de los contagios, que hay un momento, porque uno mira cualquier país del mundo, incluso China, vos fíjate, en China, en la región de Wuhan, había 10.000 médicos, estos números son aproximados, ¿no? Y lo que hicieron en China es llevar 42.000 médicos de otros distritos para ayudar durante la pandemia. 42.000. ¿Por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras de la salud están sometidos, digamos, por su trabajo a la posibilidad de contagiarse, corren un riesgo alto. Por eso también lo bueno que fue traer estos insumos de protección que no teníamos y no se consiguen desde China, estos viajes de aerolíneas. Pero bueno, así todo hay contagios entre el personal médico, y cuando pasa esto, nos pasó estos días en la provincia de Buenos Aires, prácticamente hay que cerrar una clínica entera porque empezó a haber contagios. Entonces te quedas sin el personal de la salud, que pasa a estar 14 días en cuarentena. Después hay como 14.000 camas en la provincia para enfermos leves. O sea que yo creo que va a haber necesidad de médicos. Obviamente primero los buscamos en el país.
Pero si no, no se descarta la opción cubana.
No se descarta ninguna opción, estamos en contacto con varios países. Lo que pasa es que todos tienen mucho desarrollo de la enfermedad, a nadie le sobra personal, porque nadie estaba preparado, ningún sistema de salud estaba preparado para esto. El de Argentina estaba, además, el de la provincia, muy, pero muy deteriorado. Estructuralmente no estaba bien, pero había retrocedido mucho. Entonces, hay que estar listo, porque después, cuando falta un médico, más que estar discutiendo de dónde es, vamos a estar con un problema mucho más grave que no poder atender a alguien. Y eso yo no lo voy a permitir. Puedo evitarlo, lo voy a evitar.
Una última. ¿Hablas con Vidal? ¿Se puso a disposición tuya? ¿Charlas con Vidal? ¿Te ofreció alguna alternativa de, no sé, o alguna de su experiencia, alguna idea?
Mira, estamos hablando con toda la oposición. La exgobernadora me mandó, intercambiamos por WhatsApp algunas charlas, se puso a disposición y digamos, ella forma parte del espacio político de la oposición y bueno, nos hemos juntado con los diputados opositores, con senadores opositores, con todos los intendentes de la oposición, así que creo que está contemplada su posición ahí. Si tiene obviamente alguna idea particular, la puede hacer llegar.
Pero no, por eso te digo, o sea, es una pregunta respecto de ella, pues yo creo que también la oposición alguna vez debería entender que en situaciones de tragedia, no quiero exagerar el adjetivo, debería decir, che, a mí se me ocurre esto, te lo dejo para que vos lo veas. Por eso mi pregunta era, de motu propio, la gobernadora Vidal, ¿se comunicó con vos y te ofreció alguna idea?
No, idea no, se puso a disposición, pero la oposición sí, que supongo que contemplan sus ideas, porque tenemos canales de todo el día. Teresa García, ministra de Gobierno, está, forma parte, ahora es así, más con la virtualidad, de un chat, digamos, de un WhatsApp, de un grupo de WhatsApp, donde todo el tiempo, y las propuestas, cuando vinieron los legisladores de la oposición, trajeron propuestas y se contemplaron, y algunas las vamos a, con respecto a cuestiones financieras, epidemiológicas, algunas, todas las consideramos. De hecho, mañana en la reunión con expertos yo estoy invitando a todos los intendentes, diputados y senadores de la provincia que participan remotamente para hacer sus preguntas también y sus propuestas también. Yo creo que hay una parte importante de la dirigencia política que entendió lo que vos decís, que lo entendió bien. Para la sorpresa de algunos, la verdad que yo en eso tengo que reconocer que una parte muy importante de la oposición está trabajando, está colaborando, está con ese espíritu, no está buscando ni provecho político ni deteriorar al gobierno, porque todos entiendan que estamos en el mismo recorrido. La provincia de Buenos Aires tiene una tradición, además, de trabajo oposición oficialismo.
Bien. Última y muy breve, porque sería agradeciéndote mucho este rato largo de charla, para decirlo gráficamente, el lunes no esperemos un cambio conmocionante de la cuarentena. Es alguna cosa e ir probando. ¿Digo bien?
Vamos a escuchar al presidente, a los ministros nacionales. En la provincia de Buenos Aires, te digo, tenemos un mapa dinámico de la cuarentena, va cambiando todo el tiempo, se van habilitando cuestiones, en otros lados hay otras decisiones, así que eso viene bastante rápido, en la medida en que la comunidad, los intendentes y la provincia nos ponemos de acuerdo en que conviene hacerlo. O sea que va a haber novedades en el mismo, yo creo que sigue una cuarentena administrada, focalizada, dinámica. Eso creo.
Gracias por atendernos.
No, gracias a vos.